Fíjate que es una cosa como súper compleja. Es más, deja tú tener una idea. Saber qué quieres hacer en la vida, porque muchas personas dicen, es que quisiera hacer lo que me apasiona, pero ni siquiera sé qué es lo que me apasiona. Y es la cuestión. Deja tú de que follow your passion. No. O sea, follow your passion sí, pero güey, ¿cuál es mi pasión? O sea, neta, ¿cuál es mi pasión?
Hola, soy Pablo Medina y esto es Creastinación, el podcast que te dará tu dosis semanal de contenido de valor para desbloquear tu mente. Suscríbete y disfruta de temas de emprendimiento, creatividad, crecimiento personal, salud mental, life hacks de masters que le están rompiendo y por supuesto cargado de herramientas que te ayudarán a lograr tu mejor versión para vivir una vida más fregona. Quédate hasta el final y aprovecha al máximo lo que te he preparado. Que lo disfrutes y nos vemos del otro lado. Compartir este espacio contigo, Ana Karen, además de ser una mexicana imparable, conferencista TED, creastinadora y demás títulos, me emociona mucho porque te has vuelto un referente en cerrar esta brecha de género y muchas gracias por acompañarme. Para iniciar esto con el pie derecho, déjame darte la más calurosa y cordial bienvenida al podcast Creastinación.
No sabes cuánto me gusta el nombre. Muchísimas gracias por la invitación. Está padrísimo. Es como todo lo contrario a procrastinar, crear y hacer. No sé, me encantó el nombre. Cuando lo vi dije, wow, qué buena idea. Wow. Me encantó.
Muchísimas gracias. Justo nace por eso, porque es como la batalla a la procrastinación.
Sí, al hacer, ¿no? Al crear.
Exacto.
Al crear y al hacer, o sea, en lugar de estar literal procrastinando, pues estar creando.
Creo que haces honor a tu nombre, como te haces llamar en redes y todo, Ana Queen Maker. ¿Por qué no te presentas, Ana? ¿Por qué no nos compartes quién es Ana Karen desde tu perspectiva para abordar de una mejor manera tu historia?
Sí, siempre se me complica muchísimo presentarme a mí misma, pero que lo voy a intentar. Yo soy como una persona muy rara, loca, creativa, todo lo contrario, procrastinadora más bien. Pues me podría llamar creadora de contenido, pero también mujer en tecnología, pero también feminista, pero también emprendedora y un montón de cosas. Además de que yo estudié una carrera creativa, o sea, estudié una carrera que se llama animación y arte digital. Está padre, ¿no? Porque mi carrera me enseñó a hacer realidad virtual, inteligencia artificial, pero también a grabar videos, pero también a apreciar una obra de arte. O sea, como que eso estuvo muy, muy padre. Y luego eso me lleva a entrar al mundo de la tecnología, donde me doy cuenta que no hay mujeres. Eso me lleva a emprender me hace sin querer convertirme en una emprendedora empresaria de una empresa social que se llama Epic Queen. Fundo Epic Queen. Al hacer Epic Queen me doy cuenta que amo todo el tema de educación, de ciencia y tecnología. Amo ayudar a las niñas, amo ayudar a las mujeres, entonces eso me convierte en una feminista. Y a la hora que me doy cuenta que eso me gusta, también quiero compartir como todos esos temas, como lo que pienso, porque Ana Karen no solamente es Epic, o sea, me empecé a dar cuenta que la gente pues me veía solo como por Epic Queen, entonces pues Ana Karen no solamente es Epic Queen. Empiezo a crear contenido a través de mi canal de YouTube, uh-huh, a través de Instagram, y pues ahorita soy eso, o sea, como todas esas cosas me conforman, además de solamente pues emprendedora. Es un poco de la locura que hay detrás de mí.
¡Qué increíble! Creo que hilando todo esto, me parece que el resumen es, eres todo lo que quieres ser.
Tal cual, salió como anuncio de Barbie.
Pero está padrísimo, porque como hombre, y lo resalto, me parece algo fantástico ver cómo hoy las mujeres están levantando la voz, levantando todo, absolutamente lo que está a su paso para decir, yo también estoy a la par y vengo a jugar fuerte, ¿no? Creo que es esa ruptura de brecha, como te decía hace un rato, fue una de las cosas que me llamaron la atención, y ahorita que lo dijiste como Barbie, también es increíble ver cómo desde los juguetes, ¿no? De los primeros pasos que tienes acceso al mundo, empiezas a ver cómo la perspectiva ya está cambiando, como ya una mujer no es lo que representaba antes, sino hoy decir ser mujer es wow, ya tiene un statement bastante fuerte y me encanta.
Un poquito de comentario sobre ese, ya nomás aquí chismeando. Yo siempre les digo a las niñas como, pues qué padre padre que están entrando como a esta edad, pero lo más importante es que hay que tratar de ser más valientes que perfectas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a enseñar a niñas a llegar a la perfección, a ser lindas, a ser bonitas, que no quiere decir que no vamos a hacerlo, porque ahí me encanta toda la parte también de belleza, pero hay que enseñar a las niñas a ser valientes, a patear el balón, a experimentar, a salir al aire libre, saltar, ¿sabes? Como tratar de encontrarnos un bicho y ver qué pasó con ese bicho, picar a la computadora, como que no me va a salir todo la primera, pero justo esa es la parte detrás de la valentía y creo que va muy de la mano con lo que estabas diciendo.
Muchas gracias por complementarlo. Ese universo de posibilidades que no debería tener límite y me encanta cómo lo estás abordando. Oye, y regresando un poco a Ana Karen, o sea, me llama mucho la atención que tú tienes una trayectoria que tú has ido construyendo, como lo comentabas, de lo que te gusta, de lo que te llama la atención, de lo que te apasiona. O sea, ¿a qué le atribuyes el que hayas llegado a este camino, lo hayas construido de esa manera?
Pues creo que uno crea una marca, una empresa, una experiencia respecto a su personalidad. Entonces yo le atribuyo mucho a mi personalidad, pero también creo que un tiempo sí quise llevarme como por lo que decían los demás que tenía que hacer, como que te das cuenta cuando empiezas a dejar de perder el foco, pero yo atribuyo como lo que hago a que soy súper movida, a que de repente como que no me estoy quieta, y la verdad es que soy súper inconforme, esa es la palabra, o sea, como que no estoy conforme con lo que me dicen que debe de ser tal cual, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi canal de YouTube a mí una vez me dijeron, ¿para qué sigues si nadie te ve? ¿O para qué empiezas algo? Porque dije, es que tengo muchas ganas de hacer esto y esta es mi idea, y me dijo como, no, enfócate en lo que ya tienes. O sea, sí es una gran lección que te digan, enfócate en una sola cosa y hazla bien, pero también creo que si hay algo que te llama la atención y como que te dice como, eso es parte de ti, es parte de lo que te motiva tanto todos los días, y la verdad sí me dejo ir mucho por como que lo que siento, y cuando veo que algo va conmigo, lo siento y es muy genuino, y entonces como que siento que cuando eres genuino y haces las cosas genuinamente, cosas padres pasan. O sea, tampoco quiere decir que toda la vida vas a estar así de que reaccionando hacia acción, reacción, ¿no? O sea, siempre creo que también debemos de planear nuestra vida y todo, pero creo que la parte de ser genuino se nota luego cuando estamos creando un proyecto, y yo creo que lo atribuyo a uno, sí, ser genuino, y dos, a ser altamente activa, o sea, como sí, o sea, que me encanta activar.
Okay.
Que no me quedo avanzando las cosas, sino que en el momento que quiero hacerlas, más bien accionable, no activa, accionable, eso es como accionable y genuina, eso es como las palabras que estaba buscando, que creo que nunca las había usado, pero
está padre.
Creo que esas son las palabras.
Oye, complementando un poco con esto, me vino también a la cabeza, estuve consumiendo tus entrevistas o videos de externos que te hacían, porque la verdad es que quería aprovechar el tenerte en este espacio. Uh-huh. Para no preguntarte lo que ya te han preguntado N veces, sino realmente sacarte ese valor como Ana. Uh-huh. Es una entrevista donde te van a hacer un reconocimiento en el EGADE. Uh-huh. Que dice tu mami que desde pequeño tú eras una niña que nada le daba vergüenza, y me parece que esta parte también ha sido uno de tus detonadores. Como tú decías, esto de ser auténtico o ser genuino, creo que tú lo haces por ti, para ti, y por eso te salen las cosas como tú quieres que te salgan, ¿no? Sin seguir como estos parámetros o estereotipos.
O sea, yo no me acuerdo cuando era niña. Me da mucha risa ese video porque sale mi mamá hablando de mí y lo subieron, y me da como, sí me da pena. O sea, por ejemplo, eso, así como, ay, qué pena, me pongo rojo.
Perdón, no era la intención.
No, está bien, es así como cuando te chiveas de que, ay, están hablando bien de mí en frente de la abuelita o de la tía, ¿no? Así.
Claro.
Pero, pues gracias, no sé qué decirte acerca de eso, o sea, como...
Ok, te lo cambio a pregunta. Aprovechando esto y aprovechando lo que acabas de compartir de el ser genuino, del de ser accionable y todo, ¿por qué no nos platicas de dónde nace esta lucha por la inclusión, de ponerle fin a los estereotipos, de este gran interés por las niñas? Pero sobre todo algo que me inspira es la pasión que tienes en formar reinas.
Pues el nombre de Epic Queen surgió como fue por un blog, pero en realidad como empezó fue, siento que por un no problema, pero por una desesperación mía al estar en un mundo tan padre que es el mundo de tecnología, como de creación y tecnología. Ahorita todo el mundo está siendo consumidores de tecnología, pero una cosa es que seamos consumidores de tecnología y otra cosa es que seamos creadores de la misma, ¿no? Uh-huh. Y además, como notar que había pocas mujeres y sentirme de repente, la verdad es que yo en mis trabajos de tecnología sí llegué a sentir acoso por hombres.
Okay.
Llegué a sentir que no pertenecía, llegué a sentir que las niñas o las mujeres, pues, que estaban en este sector, porque yo trabajaba en industria tecnológica, yo trabajaba en empresas de tecnología, yo llegué a sentir como que no pertenecía y porque no podía pertenecer a algo que me gustaba mucho. O sea, yo iba a hackatones, a eventos, a concursos, porque siempre me gustó meterme, o sea, la verdad es que siempre he sido muy curiosa, entonces siempre me gustó meterme a todos los concursos habidos y por haber que encontraba en el internet. Entonces terminé yendo a hackatones en Silicon Valley, terminé yendo a eventos como South by Southwest, terminé yendo a eventos aquí en México cuando existía Campus Party.
¡Qué paragón!
Era estudiante, lo ves y dices como, ¿estudiante o recién egresada? ¿Ves? Y dices, es que qué padre que me gusta estar aquí, qué padre que puedo experimentar un hackatón y programar, pero ser la única de todos de este evento, ser la única mujer, o qué padre que me gusta ir a un evento de tecnología, pero verme como la chavita chiquita, así como, ay, qué linda niña, eres la de decano, no sé, o sea, cosas así.
Sí.
¿Y cómo puede ser que alguien en México no se interesa por eso? ¿Cómo puede ser que a las mujeres no las toman en cuenta para eventos como este? Me acuerdo tanto de un campus party donde hubo una mujer, una de decan, que le habían puesto un QR code en el trasero.
No es cierto.
Como diciendo, sí, fue el segundo, el tercero campus party del que existía en la vida, y como diciendo, pues este evento es para hombres, entonces pues vamos a poner edecanes semidesnudas con QR codes en las nalgas para que los hombres lleguen y descarguen el código cuando les escanean el trasero. Entonces,
claro.
Ajá, y entonces, ¿cómo te sientes?
Sí, es súper denigrante.
Denigrante, y sientes que no perteneces a eso, porque después, ¿cómo te van a tomar a tía? Pues como la que también tiene que tener un QR code en las nalgas para poder hablar con los hombres, no sé, o sea, como que, ¿sabes?
Sí.
Y como todo este sentimiento de brotherhood, hasta hay un libro que se llama The Brotherhood in Silicon Valley, que habla justo cómo se forma todo un sentimiento de, como ese tipo de sentimiento de hombre, así como, ah, ah, ah.
Sí.
Es el mismo sentimiento en la industria de tecnología, ¿no? Como con todos los programmers le dicen así. Entonces, como ese sentimiento que tenía fue el que me hizo como llevarlo a algo más grande, sobre el privilegio, diría yo, porque puede haber personas que digan, pues eso qué, o sea, pobrecita de ti en tu privilegio que te quejas por eso y pues está muy padre tus viajes, o puede ser como no, o sea, sí tiene que ver con género.
Uh-huh.
Pero ese problema que a mí me sacó de onda, o sea, como es un gran problema, pero eso primero para mí fue como un mini problema de que, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Voy a intentarlo con otras mujeres. Me di cuenta que en realidad era un problema gravísimo y era un problema global.
Uh-huh.
Y entonces me di cuenta que poco a poco en el mundo ya no solamente yo era la loca que hablaba de que la brecha de género en todos los sectores era gigante, pero además la industria más importante de todos los tiempos, que es la industria tecnológica, era la que más brecha tenía, y que además si no hacemos algo para cambiarlo ahorita, o sea, trabajando con las niñas desde chiquitas, el mundo pues al final iba a tener solamente la visibilidad de un sector de la población. O sea, que necesitamos, al final el mundo es 51% mujeres, no somos teoría.
Uh-huh.
No somos un sector vulnerable. Entonces, imagínate si no creamos tecnología, si no creamos ciencia, si no creamos para el futuro de las niñas y de las mujeres. Vamos a tener otra vez un mundo con solo una perspectiva de género. Entonces, no queremos eso. Queremos un mundo
totalmente
con paridad de género. Entonces, justamente, pues por ahí va el problema. Que poco a poco, conforme fui creciendo, conforme fui haciendo más grande Epic Queen, conforme Epic Queen fue agarrando como callo en el tema, se fue enfocando más al tema de niñas en ciencia y tecnología. Ahora también trabajo con adultas. Yo encontré una pasión, o sea, que creo que eso muchos no tienen. Encontré una pasión por un problema, es lo que es una emprendedora.
Uh-huh.
Y dije, este es el que quiero, este es el que me gusta, esto es lo que me apasiona, y he tratado de resolverlo de una u otra forma. O sea, a lo mejor un tiempo fue haciendo eventos para mujeres, porque así empezamos, haciendo eventos para mujeres. Hoy en día, pues ya es a través de una plataforma online, pero pues un momento fueron eventos para niñas, en otro tiempo fueron talleres para mujeres. O sea, como que ha ido
evolucionando.
Pero al final, pues es por el problema de resolver la brecha de género en este sector. Y además también la brecha digital para las personas que no tienen tanto acceso.
Está increíble. Fíjate que con todo esto que transmites, que proyectas, las palabras, el tono y la pasión con lo que lo comentas, sí me bajó un poco la moral. Perdón la expresión, pero qué jodido que estemos así. O sea, que el mundo sea tan tolerante en este tipo de situaciones, la verdad es que afortunadamente hoy existen personas como tú que están levantando ese brazo, que se están sumando y, como bien dices, en ningún momento han sido minoría, pero sabemos que estas enseñanzas o aprendizajes heredados que generación a generación siempre se prioriza desde el tema económico, ¿por qué un hombre gana más que una mujer? En el hecho de la violencia de género, todo esto que se ha desprendido últimamente con voces, me parece que es algo bastante necesario abordarlo independientemente del motivo. Si bien soy hombre, pero creo en un feminismo homologado, es decir, ninguno es más que el otro, sino que es necesario ambos para subsistir. La realidad es que tú lo estás abordando desde algo bastante privilegiado, que es la inocencia que pueda tener una niña en este contexto. Dos, el desarrollar su creatividad, su curiosidad y que puedan hacer eso que tanto les gusta o les llama la atención y que nada esté etiquetado, ¿no? Porque hoy más que nunca está abriéndose, por lo menos a nivel comunicación, como lo decías en un principio, ¿no? El tema de las Barbies, ya no nada más hay oficios o profesiones de género, sino que hoy quieres ser esto, pues lo celo. A mí se me hace bastante grato escucharte con tanta pasión, con tanto heroísmo.
Gracias.
Fomentarlo. Es un parteaguas para las mujeres mexicanas. Hoy, ¿cómo te sientes como Ana Karen, como individuo, como mujer? ¿Qué has logrado todo esto? ¿A dónde has llegado?
Yo creo que nunca es suficiente. Eso es lo que yo siento. O sea, como que siempre estoy luchando por más. El otro día en un episodio de mi podcast, porque para los que no están escuchando, también tengo un podcast, bueno. Sí, es de Epic Queen. Aprovecho hashtag el anuncio.
Muy bien.
Muchas veces uno casi hace esto para hablar consigo mismo. Tuve un episodio que hablaba sobre justo el síndrome del impostor, el tan hablado síndrome del impostor. Uh-huh. Ese día me acuerdo, me puse a grabar en la regadera porque había un sonido que no dejaba de escucharse y dije, me voy a meter a la regadera, fin. Y me metí a la regadera a oscuras, ni prendí la luz con mi computadora y dije, voy a prender el micrófono y voy a empezar a grabar. La mayoría los preparo, los escribo, bla, 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 bla. Y dije, no, como que este me va a salir del alma porque tengo mucha experiencia con sentir el síndrome del impostor. Y entonces como empecé a darme cuenta que hay veces que ni yo misma me creo que esté de verdad trabajando. Llevo trabajando en estos 5 años y ya ni siquiera puedo decir como, ay, bueno, ya en estos 5 años y a ver qué hiciste, ¿no? O sea, como estaba haciendo el conteo de números porque tenemos cada niña que viene a Epic Queen está registrada en nuestras bases. Ya haciendo números, hemos trabajado con más de 70 mil niñas.
Wow.
En todos estos años. Directamente la mayoría, y en estos números también incluye niñas indirectamente, pero justo como que decía como, ay, sí, los digo muy a la y se va. ¿Y qué siento en ese momento? Es como, wow, o sea, como este es el momento en que wow, de verdad sí, llegué a crear algún impacto, a lo mejor en una o dos o en tres, ya con que haya impactado al 10% de esas niñas, ya con eso es suficiente, ¿no?
Claro.
Entonces, como que siento, o sea, como que en ese momento hasta de que les decía, ay, Queens, ya me voy a poner aquí a llorar con ustedes, porque neta me siento como que me bajé un poquito a la realidad y sentí que estaba haciendo algo de verdad para el mundo y para impactar positivamente al mundo. Pues no sé si algún día esto vaya a cambiar el mundo como es hoy, pero al menos a unas niñas pues sí las va a cambiar, yo creo, ¿no? Y eso es lo que siento.
Total.
Solo te tomaré unos segundos para darte las gracias. Sí, a ti que escuchas el podcast Crestinación, porque seguramente tienes la mente inquieta y deseosa de conseguir todo aquello que te propongas. Recuerda que para ganar hay que jugar y hoy es el mejor momento. Por cierto, sigue a Crestinación en redes para seguir conociendo y seguir conectando. O búscame como @soypablomedina en tu red favorita y responderé todos tus mensajes. De corazón, mil gracias. Es momento de regresar.
Y justo te lo preguntaba por eso, como mencionaba en un inicio, y no se trata de charolear tu currículum o todo lo que has logrado en estos últimos años, pero el ritmo que tú llevas seguramente es porque estás tan enfocada en eso que quieres lograr que no te da tiempo ni siquiera de voltear al presente o donde estás en este momento ni lo que has logrado. Lo que sí te puedo decir es que poniendo tu nombre en Google aparecen aproximadamente 26 mil resultados relacionados. Y parte de esto pues son entrevistas, son notas, son contenidos que hacen relacionados a ti, no nada más el contenido que tú creas, sino está el Women Economic Forum, están instituciones, está Singularity, está muchísima academia relacionada a todo esto que haces, y es cuando dices, wow, o sea, por eso te decía, estoy sumamente emocionado y contento de poder compartir tu historia, por eso era, date un break, déjame unos minutos en el presente para contar de manera personal, porque quería sacarlo desde el origen que eres tú.
Sí, claro, y al final de eso se trata el podcast, ¿no? De cómo empezamos a crear y cómo surgen las ideas, me imagino. O sea, cuando estamos escuchando a un podcast, las personas se sienten más cercanas a ti, y qué peor forma de sentir alejado a alguien cuando empiezas con el punto de, bueno, nosotros en Epic Queen somos una empresa social que tratamos de erradicar la, no sé, o sea, como la brecha de género para, o sea, sí es eso, o sea, sí es Epic Queen, somos una empresa social que busca cerrar la brecha de género en tecnología. Sí, sí somos eso, pero como siempre la historia y la forma de contarlo, pues hay una persona detrás, ¿no? Quien creó esto, ¿no? Para la parte corporate, mejor te envío
tu preskit
a un banco, a mi preskit a un banco, ¿no?
Exactamente. Oye, Ana, y ya que pusiste esto sobre la mesa de cómo surge esta idea y cómo pasar, y lo que te quiero preguntar es eso, ¿cómo pasas de la idea a la acción? Porque parece algo súper simple, pero me parece que es el primer paso largo que tenemos muchas personas en decir, puta, es que yo quisiera, es que veo esto, y ¿cómo reduces esta brecha de pasar la idea? Ajá. De que sea solamente una idea a accionarlo.
Ah, ok. Fíjate que es una cosa como súper compleja. Es más, deja tú tener una idea. Saber qué quieres hacer en la vida, porque muchas personas dicen, es que quisiera hacer lo que me apasiona, pero ni siquiera sé qué es lo que me apasiona. Y es la cuestión. Deja tú de que follow your passion. No. O sea, follow your passion sí, pero güey, ¿cuál es mi pasión? O sea, neta, ¿cuál es mi pasión? Y también te puedes preguntar de que, oye, yo toda la vida he creído que mi pasión es Epic Queen, y a lo mejor llega un día que me levanto, abro los ojos y digo, ¿y qué tal que no es esto? O ya me di cuenta que pues ya no es, o sea, porque las pasiones cambian y los intereses cambian. ¿Cómo cerramos esa brecha de accionar, hacer nuestras ideas realidad? Básicamente yo creo que es empezando, haciendo, o sea, dejar de procrastinar, dejar de tratar de ponerte tus propios límites, dejarte de autosabotearte, o sea, empezar, o sea, ¿qué tienes que hacer hoy para que mañana ya tu proyecto lleve algo? O sea, porque a veces nos estamos muriendo con la idea de que tengo que hacerlo todo o nada, como, no sé, por ejemplo, escribir un libro. Si quiero escribir un libro y esa es mi pasión, esa es mi idea, quiero llevarlo de una idea a la acción, pues no vas a escribir un libro de la noche a la mañana, ¿no? O todo o nada. Vas a escribir un libro, a lo mejor escribiendo un párrafo todos los días. Y estoy segura que un párrafo todos los días te van a llevar a algo, pero siento que muchas veces las personas tenemos miedo a empezar por el qué van a decir, o por el que nos vayan o porque nos vayan a criticar. Eso es lo más común. Y a veces, ¿quiénes son esas personas que nos van a criticar? Personas que a lo mejor ni están pensando en ti. O sea, como que estamos haciendo las cosas por pensar que otras personas quieren de nosotros, y luego al final esas personas ni pensando en ti, o sea, ¿sabes?
Eso está súper cañón.
Sí.
Esto que acabas de decir de, pues, empiézale, creo que es esa cuestión que no nos la creemos, ¿no? Ahorita mencionabas el mal del impostor. Uh-huh. Si tienes un sueño o un ideal, pues el camino es largo y tu día solo tiene 24 horas. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para avanzar un poquito, ¿no?
Sí, exacto. O sea, como eso creo que es una buena forma de llevar una idea, una acción así concretamente. ¿Qué quieres hacer, Finn? O sea, ¿qué quieres? Bueno, antes del qué, como dice Simon Sinek, ¿por qué quieres hacerlo? ¿Qué quieres hacer? ¿Y cómo lo quieres hacer? ¿Y cuándo? O sea, mucho que decir es cuándo. O sea, que
claro.
Sí, voy a escribir una palabra todos los días. ¿Cuándo? ¿Cuando llegas del trabajo todo cansado y con ganas de ver Netflix? No. O sea, cuando te despiertas a las 7 de la mañana, 10 minutos antes. Ah, bueno, ahí sí. Entonces, elegir el tiempo y luego es una recompensa después de ese tiempo es algo que puede ayudar. Como es, yo estoy, pues, sigo poniendo el ejemplo del libro, ¿no? Pero si escribir 10 minutos antes de los 10 minutos que te levantabas, hacer esos 10 minutos que para lograr tu sueño y después recompensarte, no sé, con un café, ¿no?
Claro.
O al revés, de que si es en la noche, pues después ya, después de que lo haces, te recompensas con ver una serie y tu cerebro se va acostumbrando. Eso que te estoy diciendo, básicamente son hábitos, o sea, básicamente es la fórmula de los hábitos. Entonces, uh-huh, no tiene nada de nuevo, pero pues es muy fácil decirle a la gente como, no, sigue tu pasión y hazlo, no hay forma.
Claro, que es tan hueco, ¿no? O ambiguo.
Sí.
Oye, ¿y cuáles son tus hábitos? O sea, ¿tú a qué hora te levantas o cómo te recompensas? ¿Cuáles son estas cosas que te mueven a ti?
Yo soy la persona más intensa del mundo.
Ok.
Yo sí me levanto a las 5 de la mañana. Sí, porque yo creo firmemente en el club de las 5 de la mañana.
Wow.
En el que te dicen como, si quieres lograr algo, tienes que hacerlo antes de que todas las demás personas estén despiertas. ¿Por qué? Porque el mundo empieza a pasar a las 9 de la mañana, ¿no? Y cuando el mundo empieza a pasar a las 9 de la mañana, los demás deciden por ti lo que tienes que hacer y lo que tienes que lograr. Entonces, todo el mundo empieza a decidir por ti tu vida. ¿Por qué? Porque cuando una notificación te llega, otras personas están decidiendo.
Totalmente.
Alarma sobre ti. Entonces, te están poniendo alarmas a ti, entonces te están diciendo qué hacer. Están llegando correos, otras personas están agendándote tu vida a ti. Entonces, en ese momento te estás viendo por, ay, ya trabajé un chorro. ¿Y qué hiciste? Contestar mails, contestar WhatsApp, y eso fue tu día. O ver notificaciones, contestar teléfono, y eso fue tu día. Y eso no te va a llevar más lejos porque otras personas están decidiendo sobre tu tiempo. Entonces, yo sí creo que el levantarte a las 5 de la mañana, digo, me preguntaste todos mis hábitos, pero bueno, eso es uno muy importante. Yo sí creo que a las 5 de la mañana haces exactamente lo que se te venga la gana. ¿Y qué puedes hacer a las 5 de la mañana? Desde levantarte, tomarte el café con calma, sacar al perro a pasear, y como que tengo como 40 minutos lento.
Okay.
Porque después me siento a adelantar cosas de mi vida. O sea, puede ser editar un video de YouTube, puede ser escribir, puede ser llenar una convocatoria. Normalmente en esa hora hago cosas que sí son de trabajo, ponle, pero normalmente no tienes tiempo, entre comillas, de hacer como, ay, hay un concurso, ay, ojalá me pudiera meter y tuviera tiempo, ay, ojalá tuviera tiempo para hacer un podcast, por ejemplo, ay, ojalá tuviera tiempo para editar un video porque no tengo tiempo. Entonces, todas esas cosas las hago a esa hora, y todo lo demás todo el día. Lo que me gusta de la cuarentena es desayunar lento, y ya entonces empieza mi día con juntas, con llamadas, correos, chalala de París. Luego digo cosas como, ay, sí, durante el día lo hago, llega durante el día
y no pasa.
No pasa.
Sí.
No pasa hasta otra vez ahorita a las 8 de la noche, y después mejor ya hasta mañana, porque a las 8 también ya me dieron ganas de dormirme a las 10 de la noche, ¿no? O sea, no me puedo dormir más tarde porque si no, no aguanto.
Exacto. Fíjate que me encanta cómo defines o cómo conceptualizas lo del minuto lento. Bueno, contextualizando, tú te encuentras en Ciudad de México, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahorita con el tema de la cuarentena, se siente como que todos vivimos en ese mundo perfecto donde tienes tiempo para todo, cosa que no es habitual allá. Fíjate, he conocido a varias personas que han adoptado el hábito, o más bien que se han sumado al club de las 5. Yo creo que este genio Robin Sharma ha de ser muy feliz sabiendo que generó un club, pero real, no nada más de lectura, ¿no?
Movimiento.
Qué fregón. Uh-huh. Oye, Ana, y bueno, toda esta parte de lo que te mueve y demás, ¿con qué te inspiras? ¿Cuáles son estas cuentas, no sé si de redes o páginas o algo, donde tú tomas esta inspiración?
Pues yo me inspiro de muchos lados, o sea, desde Instagram, YouTube. YouTube es una fuente de inspiración para mí muy importante, y libros. Sí leo mucho, y también de educación, de programas educativos, ¿no? O sea,
okay,
a mí me ha inspirado mucho, por ejemplo, Singularity University. O sea, Singularity University para mí es una parte muy importante de mi vida, pero a mí fue algo de lo que me ayudó a cambiar mi chip de ser solamente alguien que piensa muy lineal a alguien que quiere pensar más exponencial y cambiar la vida de miles de millones de personas. O sea, como que Singularity sí me cambió el mindset.
Ok.
Y este mindset a ser más emprendedora social. Y también me ayudó y me llevó muchísimo a entender que me encantaba el tema de tecnología. O sea, viví en la NASA. Entonces, viví en la NASA, pues sí creo que debería de impactar en tu vida. O sea, como hice cosas de astronauta. Ahí por ahí tengo un video en mi canal.
¡Wow!
Tengo un video justo que habla de las cosas que hice de la NASA.
Ajá.
Muy poquitas, y aparte era muy joven. No sabía yo que podía ser. Pensaba que eso como, uy, eso es para los astronautas y esos, los astronautas son personas como irreales que nunca en la vida voy a poder alcanzar, ¿no? O sea,
okay,
porque a lo mejor no puedo ser astronauta, pero a lo mejor sí un día sí puedo ir al espacio, ¿no? Como turista espacial. O a lo mejor sí puedo interesarme como divulgadora del espacio. O a lo mejor sí puedo interesarme en la impresión 3D, porque me enseñaron ahí a hacer impresión 3D y por qué no puedo hacerlo yo y por qué no puedo yo hacer esto. O sea, como que eso para mí Singularity
te ayuda a cuestionarte.
Sí, o sea ese curso de Singularity que fue en la NASA lo tomé en el 2015, pero cada año voy al Summit. He estado leyendo muchísimo acerca, o sea, su fundador Peter Diamandis escribe mucho acerca del tema del futuro, la robótica, la tecnología. El blog de Singularity también es muy bueno. Ahorita estoy leyendo justo del fundador de Singularity, el de The Future is Near. Ese libro me está gustando, está padrísimo para quien le interese el tema futurista y hacia dónde vamos como humanidad. Creo que se llama El futuro está más cerca de lo que piensas en español. Y de otras mujeres que han hecho cosas parecidas como yo.
Ok.
Reshma Saujani, que es la fundadora de Girls Who Code en Estados Unidos, una organización de niñas de tecnología, escribió un libro que se llama Valientes e Imperfectas, una cosa así. Luego hay youtubers que me inspiran mucho. Estaba mucho Casey Neistat. Y podcast, obviamente, podcast.
Espero que Gratinación se vuelva uno de tus favoritos.
Sí, no lo había escuchado, la verdad, pero ya lo voy a... Ya le di follow, al menos en Instagram. Le voy a dar follow en Spotify y en Apple.
Oye, Ana, tratando de reunir toda esta información, normalmente acostumbramos a quien nos escucha a que al final de cada episodio les damos este life hack o consejo de vida empaquetado para que lo puedan aprovechar. Para ti, uh-huh, algo que te haya funcionado, ¿qué es lo que tú consideras de lo más valioso o algo que sería un boost para otras personas y decir, ah, claro, voy a tomarlo de consejo?
Yo sí creo que es que hagas lo que se te da la gana. No, no es cierto, pero sí que hagas lo que va bien contigo. O sea, lo que sientes que es lo que tienes que hacer. O sea, como yo creo que cuando nosotros cerramos los ojos y pensamos, no sé, cuando vamos a tomar una decisión y piensas en tomar una decisión, siempre hay algo como que en tu corazón te llama más que otra cosa. Siento que tenemos que seguir eso, que cuando cierras los ojos y esa que te llama la atención y esa chispita que te llama la atención, hasta como cuando eliges un trabajo, de que, ay, es que tengo dos propuestas laborales,
¿eh?
Y cierras los ojos y hay una, no, es que en la que me pagan menos es la que me llama más la atención. No, es que no, es que a eso te vayas. O sea, no, pues es que ay, es que lo que me pasa es que no sé si empezar a hacer esto porque tengo dudas. Si te llama, hazlo. O sea, como que siento que por ahí a mí me ha funcionado, como a pesar de que cuando pides opiniones te dicen que no, o que mejor así, mejor así, lo que a ti. Porque pues básicamente sino que aburrido, ¿no? Estar haciendo algo que todos los días que no nos gusta hacer.
Está buenísimo y totalmente de acuerdo contigo. Creo que muchos sufrimos de el esperar una opinión o un consejo de alguien para poder hacer y nos olvidamos de escucharnos.
No, y también que a veces pensamos que porque no sabemos hacer las cosas, no se puede. O sea, como simplemente agarras tu teléfono, escribes en YouTube cómo hacer esto y sale un video de eso.
Claro.
Nos olvidemos que tenemos manitas para hacerlo. O sea, dentro de los recursos que tengamos, yo sé que los recursos son limitados y no todos tenemos todo en todo momento, porque yo me acuerdo mucho que al principio yo no hacía YouTube porque no tenía una cámara. O sea, a lo mejor solamente ahí podría haber dicho, bueno, pues ¿por qué no empecé con mi celular, no? Con lo que tengas a la mano, ver qué puedes hacer con los recursos que tienes, qué es lo que más puedes alcanzar.
justo el otro día leía algo relacionado con eso, que decía, las herramientas son solo eso, herramientas, y no porque te compres el equipo último modelo o lo que sea, vas a tener una mejor calidad de trabajo, porque realmente lo que vale es lo que tú haces, ¿no? Por ejemplo, si tú estás hablando de tus contenidos, pues sí, la cámara puede ayudarte a darte una mejor calidad o lo que tú quieras, pero el contenido es el tuyo.
Hasta si copias como el libro de Steal Like an Artist.
Ah, sí. Es buenísimo.
Hasta si copias, porque al final es único. O sea, si alguien quiere hacer un podcast igualito que tú, nomás con otro nombre, va a terminar siendo otra cosa.
Totalmente. Es el famoso tema de, es que tengo una idea y no se la comparto a nadie, ¿no? En fin, ¿por qué no nos cuentas dónde te seguimos?
Sí, bueno, pues Epic Queen, que es mi emprendimiento social, en donde apoyo a niñas y mujeres, les damos cursos, talleres, educación, programas de educación para que aprendan ciencia y tecnología, a niñas en los temas de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y a mujeres en temas de programación, ciencias de datos, inteligencia artificial. Todo eso lo van a poder encontrar en epicqueen.com y en nuestras redes sociales, en Facebook como Epic Queen, en Instagram como Epic Queens con S, igual en Twitter como Epic Queen, en todas las redes sociales como Epic Queen, nada más en Instagram como Epic Queens. Y a mí personalmente, Ana Karen Ramírez, como creadora de contenido, una fan del internet, del mundo digital, de la tecnología, de los robots, sobre todo los robots, no sé, de andar haciendo cosas relacionadas con ciencia y tecnología, a mí me pueden encontrar en Instagram como @AnnaQueenMaker y en YouTube como Anna Queen. Ah, también en Twitter como Anna Queen Maker.
Una gran marca que has llevado, más bien que has hecho honor a su nombre, ¿no? Ana, pues tienes bastante que aportar, que contar. Tienes anécdotas súper interesantes. O sea, me dejaste boquiabierto con esto de la NASA y no me queda más que agradecerte de todo corazón tu valiosa aportación, tu tiempo, el acompañarnos, pero sobre todo el hacer todo esto que estás haciendo, porque no sabes el orgullo que siento como mexicano, o sea, para empatar en una categoría, que estés haciendo un cambio con tal impacto.
Ay, muchísimas gracias.
Para un mejor futuro. Y la verdad es que eso me encanta.
Muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias por la invitación.
Esto ha sido todo. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si te ha gustado y crees que te aporta valor, te invito a compartirlo con al menos una persona. El propósito es difundir el mensaje de creatividad para mostrar que es posible lograr todo aquello que te propongas, así como de hacer cambios con impacto positivo en la sociedad. Es muy sencillo. Si este contenido logra inspirarte, tendrás ideas que te ayudarán a resolver problemas o hasta concebir algo nuevo. Si lo compartes, piénsalo a gran escala. Significan mejores prácticas, mejores productos o servicios, nuevos empleos y todo lo que te puedas imaginar. Esto puede suceder solo con compartir el contenido. Muchas gracias por haberme acompañado y no olvides escribirme. Te mando un abrazo.